Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Visión Global, con Marta Isern, Radio Intereconomía.
Y comenzamos, como siempre, a las 8 de la tarde, hora central europea, con un repaso por los principales titulares a nivel internacional. Por cierto, que una de las últimas horas que teníamos en estos momentos era el hecho de que Ucrania anuncia definitivamente que no va a renovar el acuerdo de tránsito de gas con Rusia. Y va a haber bastantes países afectados, europeos, en el marco de esta decisión. Por mencionar algunos, pues Austria, Hungría, Moldavia, que importan gas ruso desde Ucrania, podrían verse afectados si se detiene el tránsito, que va a ser a partir del 1 de enero de 2025, que era cuando expiraba este acuerdo. Bien, mientras tanto, Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, dice que va a buscar un acuerdo entre Rusia y Ucrania y que lo va a hacer antes incluso de su investidura. Pero bueno, antes de nada, entre los titulares que nos ha dejado, se compromete, atención, a continuar la construcción del muro fronterizo con México pese al incremento del coste económico. Alba García.
Así es, el presidente electo de Estados Unidos asegura que la construcción del muro que separa México con Estados Unidos avanzará. El coste será más alto que el primer tramo de 2017 a 2021. Hablamos de cientos de millones de dólares más, según el propio Trump.
And that's really that has nothing to do with a smooth transition. That has to do with people really trying to stop our nation. And all it means really is that we're going to spend hundreds of millions of dollars more, not even talking about the time. Time would be pretty long.
En una conferencia en su residencia de Mar-a-Lago, el republicano ha señalado que la construcción se ha encarecido. Además, Trump también se ha encargado de admitir que la Turquía de Erdogan está detrás del derrocamiento del gobierno de Assad en Siria, con la toma del poder hostil por parte de los rebeldes.
I saved a lot of lives. Now we have 900. They put some back.
Salvé muchas vidas. Ahora tenemos 900. Volvieron a poner algunos, pero 900 sí están hablando de. Ahora que uno de los dos lados ha sido esencialmente eliminado, pero nadie sabe quién es el otro lado. Pero sé quién es. Turquía. Está bien. Turquía es la que está detrás. Es un tipo muy inteligente. Lo han querido durante miles de años y él lo ha conseguido.
Y seguimos con Trump, porque el magnate propone revocar el permiso que concede Estados Unidos a Ucrania para atacar con misiles a Rusia.
El presidente electo afirma que fue un gran error permitir que Kiev atacara objetivos en Rusia utilizando misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos.
Actually, more difficult is going to be the Russia-Ukraine situation. I see that as more difficult.
En declaraciones a la prensa en Mar-a-Lago dijo que era un gran error permitir que Ucrania atacara objetivos dentro de Rusia con misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos. Según ha confesado, la decisión de Joe Biden ha desencadenado el despliegue de soldados norcoreanos por parte de Rusia.
En Alemania, Olaf Scholz pierde el voto de confianza y se disparan las elecciones anticipadas.
El canciller alemán hoy ha perdido una moción de censura en el Parlamento, lo que ha provocado su disolución y ha allanado el camino para elecciones anticipadas en febrero. En la moción de confianza, Scholz ha recibido el apoyo de 207 diputados, mientras la oposición de 394 y la abstención de 116 hacía que no lograra la mayoría necesaria, ya que exigía como mínimo 367 votos. Tras el despido de su ministro de Finanzas, Lindner, en noviembre, el Partido Democrático Libre se ha retirado de la coalición gobernante tripartita. Por ahora sabemos que es posible que se celebren elecciones el 23 de febrero, 7 meses antes de lo que estaba previsto.
La líder de Reagrupación Nacional, Marine Le Pen, afirma que el método del nuevo primer ministro francés, François Bayrou, le parece más positivo que el del anterior inquilino de Matignon, Michel Barnier.
La líder ha salido relativamente satisfecha de su primer encuentro con el primer ministro francés y ha reseñado que el método presentado le parece más positivo que el del anterior jefe de gobierno, Barnier. Al salir de la reunión en el Palacio de Matignon, sede del gobierno, ha declarado que ahora hay que esperar, además, que sea útil el modelo. La dirigente de la extrema derecha aludía a la moción de censura que Agrupación Nacional votó junto a la izquierda y que sirvió para forzar el pasado 4 de diciembre la dimisión del conservador Barnier, quien estuvo apenas 3 meses en el cargo. Las 3 veces candidata presidencial había justificado su decisión por sentirse ninguneada por el antiguo jefe de gobierno. En todo caso, Le Pen ha matizado que está lo suficientemente experimentada como para quedar satisfecha con una sola conversación con el centrista Bayrou.
Je suis trop expérimenté, j'allais presque vous dire trop vieille en politique
pour también être, ha recordado sus reivindicaciones, defensa del poder adquisitivo, el control de la inmigración, la grave crisis de seguridad y el cambio del sistema electoral del actual mayoritario hacia uno proporcional, que según Le Pen reflejaría en escaños de una forma más fiel que su partido fue el más votado de las elecciones de este año.
En Oriente Medio, el expresidente Bashar al-Assad niega que planee huir de Siria durante las batallas finales.
Al-Assad ha negado haber planeado o ejecutado una salida durante las últimas horas de las batallas en Siria a principios de este mes. En un comunicado publicado en la cuenta oficial del gobierno sirio, ha insistido en que permaneció en Damasco cumpliendo con sus funciones hasta la madrugada del domingo 8 de diciembre. Ha reconocido que las fuerzas rusas lo ayudaron a transitar por las zonas de conflicto, pero desmintiendo las afirmaciones de que hubiera huido en esas horas. En su versión de los hechos, no fue hasta la tarde de ese día cuando la base militar fue evacuada a petición de Moscú, citando textualmente sus palabras: "En ningún momento durante estos acontecimientos pensé en renunciar o buscar refugio, ni hubo tal propuesta por parte de ningún individuo o partido. La única línea de acción era continuar luchando contra la embestida terrorista".
Mientras tanto, la Unión Europea dice que enviará un alto diplomático a Siria para negociar.
La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, ha dicho que el bloque enviará un diplomático de alto nivel de Siria a Damasco para iniciar conversaciones con el gobierno de transición del país tras el colapso del régimen de larga data de al-Assad.
I've also tasked European top diplomat in Syria to go to
También he encargado al máximo diplomático europeo en Siria que vaya a Damasco para establecer contactos con el nuevo gobierno y el pueblo de allí. Así que hoy también discutiremos en el Consejo de Asuntos Exteriores cómo nos relacionamos con el nuevo liderazgo de Siria y en qué nivel nos relacionamos con el nuevo liderazgo y que, por supuesto, más pasos estamos dispuestos a tomar si vemos que Siria va en dirección correcta.
Y mientras tanto, el ministro de Defensa de Israel afirma que el acuerdo sobre los rehenes está más cerca que nunca.
Israel ha dicho que a los legisladores de Knesset en una sesión a puerta cerrada que Israel está cerca de completar un acuerdo de rehenes con Hamas, según ha informado medios israelíes. Israel está más cerca que nunca de alcanzar otro acuerdo, ha afirmado. Quien también ha subrayado que cree que el acuerdo no encontrará obstáculos dentro del gobierno israelí, ya que supuestamente no incluirá el cese de las hostilidades. Mientras tanto, un alto funcionario de Hamas ha dicho a Arak News que se acerca a un acuerdo con Israel, declarando lo siguiente: "Estamos más cerca que nunca de alcanzar el acuerdo de intercambio de prisioneros y un alto al fuego si el primer ministro israelí Netanyahu no interrumpe el acuerdo en el último minuto".
Entre otras cuestiones, la Unión Europea amplía las sanciones contra Bielorrusia y Rusia, anuncia que añade a 26 personas y 2 entidades a su lista de sanciones, una medida que forma parte de la respuesta continua de la Unión Europea al apoyo de Bielorrusia a Rusia en el conflicto con Ucrania. Que, por cierto, Ucrania ha cifrado en al menos 30 soldados norcoreanos muertos y heridos en los combates en Kursk. Revela que las tropas han matado y herido a 30 militares norcoreanos que habían sido desplegados en la región rusa. Y también tenemos que mirar hoy a la Unión Europea por otro motivo, y es que ha demandado a Reino Unido por violar la ley de libre circulación.
La Comisión Europea ha declarado hoy que demandó al Reino Unido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por las deficiencias de Londres en la implementación de la ley de la Unión Europea sobre la libre circulación después de su salida del bloque. La Comisión destacó que el acuerdo de retirada del Brexit con el Reino Unido protege los derechos de residencia de aquellos ciudadanos de la Unión Europea que ejercieron derechos de libre circulación en el Reino Unido a finales de 2020, pero afirmó que la legislación nacional británica limitó el alcance de los beneficiarios de la legislación de libre circulación de la Unión Europea. Tras evaluar detenidamente las respuestas del Reino Unido, la Comisión sostiene que varios elementos de las reclamaciones siguen sin abordarse, incluidos los relativos a los derechos de los trabajadores y los derechos de los miembros de la familia extensa. Por consiguiente, la Comisión decidió llevar al Reino Unido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha afirmado la Comisión.
Mientras tanto, en clave de política monetaria, miramos hoy a las declaraciones de Luis de Guindos. Dice que el final del actual ciclo de política monetaria es incierto y asegura que espera que la tendencia de recortes de tipos de interés continúe en los próximos meses. Sus palabras textuales eran las siguientes: nadie sabe cuál será el resultado final, pero el camino del viaje está relativamente claro si se cumplen las proyecciones. También ha hablado la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que dice que podrán recortar más a medida que los datos confirman la desinflación.
Por fin hemos cuadrado agendas y comilona navideña a todos los amigos. Carlitos, como siempre, contando sus batallitas. Y Dani tocando la pandereta con su espíritu navideño. ¡Ay! ¿Qué más se puede pedir?
400.000 euros, Tomás. ¿400.000 euros?
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con Navatrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en Navatrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en navatrade.es y opera con total confianza.
Estas Navidades regala una piel radiante con Foreo, el dispositivo Verdos de microcorrientes para un rostro tonificado y un aspecto más joven. El dispositivo Luna 4 para una limpieza profunda y suave. Y para un cuidado completo, descubre la máscara de luces LED e infrarrojos de Foreo. Regala una piel perfecta, suave y luminosa. Encuentra Foreo en El Corte Inglés, en foreo.com y Amazon.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442.
Informe Galindo es un programa dedicado a la investigación, la lucha contra el ciberfraude y la mala praxis empresarial. Informe Galindo. Recuerda este nombre porque va a dar mucho que hablar. Cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con Juan Carlos Galindo. Actualidad geopolítica en visión global.
Y en la actualidad geopolítica, Europa manda, al menos los lunes, que siempre tenemos nuestra tertulia europea con el foco puesto en algunas de las últimas noticias, pero también en los perfiles de los líderes europeos que, por cierto, alguno está tomando la delantera de forma importante de cara a convertirse en la persona que susurre a Donald Trump una vez adquiera ya oficialmente esas llaves de la Casa Blanca. Saludamos a Pablo Martín de Santa Olalla, doctor en Historia Contemporánea, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Camilo José Cela. Pablo, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal, Marta? Buenas tardes.
Y también saludamos a Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. Eduardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
Bueno, empezamos abriendo un melón, el de Giorgia Meloni, porque la semana pasada fue nombrada como la persona más poderosa de Europa, según la revista Político. Y esta información salía a colación de una especie de quiniela, ¿no?, en la que se está barajando quién podría ser el líder europeo que susurre a Donald Trump, ese líder europeo que pueda acudir ante la llamada de Donald Trump. Si Trump necesita hablar con Europa, ¿a quién acudirá? ¿Quién va a ser esa persona de relevancia que pueda ser de confianza para el líder, el jefe de los Estados Unidos, de la principal potencia económica del mundo? Pablo, en medio de esa quiniela, el nombre de Giorgia Meloni es un peso pesado contundente. Además, sabemos que Meloni se lleva muy, muy bien con Elon Musk, que además se comentaba mucho esto entre... Yo decía, tenemos que abrir un apartado de economía rosa o algo así, ¿no?, de finanzas rosas, para empezar a hablar también de estos escarceos que también nos interesan mucho. Pero, Pablo, ¿cuál crees que es el... ¿cómo se está perfilando Meloni en esas vías?
Vamos a ver, yo creo que Meloni tiene sobre todo una imagen muy bien trabajada. Es decir, sobre todo es que ha habido a lo largo de los ya más de 2 años que lleva al frente de la presidencia del Consejo de Ministros un cambio de su imagen que creo que en parte nos confunde sobre sus posibilidades reales. Es decir, vamos a ver, primero la sensación que hubo era que había retornado el fascismo a Italia, porque Meloni venía de los hijos del posfascismo, pero no, o sea, decir, de la siguiente generación, de los que ya pertenecían a la época democrática. Me acuerdo cuando Renzi, en el momento de pedir ya la confianza a las cámaras, dijo: estamos ante un gobierno de derechas. Dijo: no, esto no es posfascista, esto es de derechas. Pero a partir de ahí, es decir, Meloni, está claro que hay fortalezas y que hay debilidades. Es decir, comparto lo que dices tú en que, ante el temor que hay a la famosa, que se recrudezca la guerra comercial con Estados Unidos, la vuelta de Trump, etcétera, ella pueda ser una interlocutora válida. Si echamos un vistazo a lo que son los principales países europeos, es quien tiene más asegurada la estabilidad política en este momento. Es decir, o sea, ella tiene, en el Senado, que es la Cámara donde más difícil es tener mayoría, tiene 120 de los 200 senadores, y de ellos 63 son de su partido mismo, ¿vale? Es decir, o sea, tiene como menos comparsas, como menos compañeros de coalición a un Tajani de Forza Italia y a un Salvini de la Lega que no son rivales para ella, y entonces ella tiene el mando de la situación. Pero claro, luego a partir de ahí las debilidades que muestran su economía son muy importantes. Es decir, voy a poner un ejemplo para ello, porque además lógicamente Eduardo querrá intervenir. Es decir, ¿alguien ha reparado en el hecho de que siendo la tercera economía de la eurozona, siendo un país perteneciente al G7, siendo un país fundador de la Unión Europea, ningún economista de entidad quiso coger la cartera de Economía y Finanzas? Porque el ministro de Economía y Finanzas es un señor llamado Giancarlo Giorgetti, que es un político de la política orgánica. Es decir, él era ministro de Desarrollo Económico con Draghi, en el gobierno de Draghi, pero el peso lo llevaba Daniele Franco, que era el director general del Banco de Italia, cuando Draghi le nombra ministro de Economía y Finanzas. Es decir, la prueba de la debilidad de Meloni está en que ella en campaña dijo: mi ministro de Economía y Finanzas va a ser Fabio Panetta, que en ese momento formaba parte del board del Banco Central Europeo, es decir, que había llegado allí de la mano de Draghi. Pero Panetta, callado, o sea, no dijo que eso no fuera a ser así, pero la realidad es que Panetta sabía que Visco, el gobernador del Banco de Italia, se jubilaba y que dependía de Meloni que él fuera el nuevo gobernador del Banco de Italia. Así que se cayó y luego al final sí aceptó ser gobernador del Banco de Italia, que es algo muy distinto, mucho menos riesgos que asumir. Entonces, yo como digo, en el caso de Meloni, sabe jugar bien sus cartas, tiene su relevancia, pero tiene una... Es que la economía, o sea, ver datos como... Solo doy dos datos muy importantes, o tres, mejor dicho. Una deuda del 134%, la mayor deuda de toda la Unión Europea. 48.626 euros debe cada italiano. Un crecimiento que ha pasado del 2021 con Draghi del 8.9% al 0.7% en 2023 y se estima el 0.5% en 2024. Y, por cierto, recordemos que poco antes de constituirse la nueva Comisión Europea, Italia sufrió una apertura de expediente por infracción del déficit, porque este era de nada más y nada menos del 7.2 cuando tenía que haber estado en el 3. Y bueno, ella logros que se coloca a sí misma, que no es la única, también lo hace Sánchez, es decir, como que he conseguido una vicepresidencia de la Comisión Europea para Rafael Fito, está muy bien, pero los franceses también tienen una vicepresidencia, los españoles tienen una vicepresidencia y los alemanes no les hace falta vicepresidencia porque tienen presidencia. Yo considero una lideresa fuerte, fuerte aquella que consigue la presidencia del Banco Central Europeo, como en su momento se consiguió Silvio Berlusconi para Mario Draghi en 2011, la presidencia para Mario Draghi, ¿no? Entonces, como digo, creo que puede jugar un papel relevante como puente entre dos mundos condenados a tenderse, pero a partir de ahí... Aviso de que este año 2025 es cuando realmente su liderazgo va a ser puesto a prueba, porque viene con unos presupuestos que le van a generar mucha impopularidad.
Uh-huh. Bueno, pues nos quedamos tomando nota de esas fortalezas, debilidades de Giorgia Meloni. Eduardo, no sé si quieres añadir alguna cosa. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la líder que, efectivamente, como decíamos, pues parece que se está posicionando muy bien para al menos ejercer como ese puente con Estados Unidos?
Bien, aquí hay dos cosas a considerar. Primero, que ella reúna cualidades para convertirse en ese puente. Y segundo, que desde Estados Unidos la consideren el personaje idóneo. Parece que esto segundo es claro. Es decir, no basta con que tú te postules diciendo hola, soy von der Leyen, o soy el que vaya a sustituir al presidente alemán, ¿no? al canciller alemán. Es distinto del presidente, el canciller. Bien, no, si no te acepta el novio, pues tú no eres la novia, y esto es así, y viceversa. En ese sentido, yo creo que tiene mucho, mucho ganado. En segundo lugar, Meloni tiene algo que no tiene ningún otro político ahora mismo de ninguna de las grandes economías europeas, uh-huh. Y es un determinado número de valores sobre los que no transige. Uh-huh. Y eso es algo que le gusta a Trump. Trump no, sí. no es un hombre de grandes ideas, ¿no? Es un hombre más bien de ideales genéricos, basados en la América profunda y en una cultura que es la cultura de América primero y la nueva frontera, ¿no? Siempre más allá, ¿no? Yo creo que en ese sentido Meloni es no tiene ninguna vergüenza de defender lo que defiende, no tiene que templar gaitas con nadie, y yo simplemente, para cerrar este capítulo, señalaría dos aspectos. El primero de ellos es el repasito que le metió en su momento a Macron con su famosa moneda en el área francófona, mientras que decía que el problema de la inmigración es que esa gente no esté sacando minerales raros, ni brillantes, ni cosas por el estilo. Recordemos el escándalo de Bokassa en su momento, en la República Centroafricana, ¿verdad? A cambio de explotar a la población local. Nadie lo ha dicho más claro. Nadie lo ha dicho más claro ni más alto, ¿no? Y yo creo que es algo que Francia, además, se lo tiene que hacer. Mira, estamos hablando de la economía francesa, yo creo que es el... Si Turquía era el enfermo de Europa, yo creo que el enfermo de Europa ahora mismo es Francia, pero de lejos, ¿no? Y el hecho de que Argelia ya haya anunciado que renuncia al francés como lengua vehicular para sus estudiantes es otro varapalo que va a dejar el idioma francés pues prácticamente testimonial, ¿no?, al nivel del latín en un futuro. Y el segundo aspecto a destacar de Meloni es una noticia que pasó casi desapercibida ayer, anteayer, y es el acuerdo que tiene con Reino Unido y con Japón para desarrollar tecnología armamentística y sobre todo aviónica y aviones alternativos al famoso Rafale francés que todos hemos comprado y que tendrá que ser sustituido, ¿no? Uh-huh. Sería el hecho de que ella es como la puntilla a la OTAN, ¿no? La puntilla a la OTAN y a decir vamos a buscar socios allí donde nuestros intereses particulares nos lleven, ¿no? Y en este sentido yo creo que entenderte con el único país que no está en la Unión Europea, que es Reino Unido, y con el otro país de Asia que está interesado en tener una posición en el mundo, que es Japón, pues dice mucho de Meloni.
No, desde luego, es interesante, como bien decías, esa alianza con Reino Unido y Japón, cómo está buscando otros aliados más allá de lo que podría ser el cerco en el que se mueve, siendo país europeo, que no estoy hablando de un cerco que limite, ¿no? Pero el cerco de las relaciones habituales que se entretejen. No sé si quieres añadir alguna cosa más, Pablo.
Yo lo que querría recordar es que seguramente, como dice Eduardo, la percepción internacional de Meloni sea buena y pueda compartir aspectos importantes con personas como Trump, ¿no? Pero lo que percibo es que está perdiendo fuelle en su país. Uh-huh. Y lo digo por lo siguiente, es decir, el termómetro que ellos suelen tener para ver la fortaleza o debilidad de un gobierno suele ser las elecciones que se convocan para el gobierno de las 20 regiones que existen en el país. Cuando Meloni se convirtió en presidenta del Consejo de Ministros el 22 de octubre de 2022 y llegaron a mediados de febrero elecciones en Lombardía y en Lazio. En ambos casos arrasó Meloni. Uh-huh. Bueno, Lombardía siempre ha sido muy de centro-derecha, y el Lazio es la zona natural del partido de Meloni, porque es un partido romano, por encima de todo. Pero, en cambio, hay que fijarse lo que han sido las tres últimas elecciones. Es decir, el Liguria, por ejemplo, es decir, no ha ganado. O sea, bueno, Cerdeña se perdió hace unos meses a manos del centro-izquierda, porque hay una líder emergente en el centro-izquierda, que es Elie Schlein, que va para arriba. Cerdeña se perdió. Liguria está a punto de perderse y no se ha perdido porque se renunció a tener al centro integrado en la coalición de centro-izquierda. En Emilia-Romagna, Schlein ha estado mucho más votada que Meloni, en un feudo que sí es muy de izquierdas, pero lo más preocupante, en Umbria, donde hace 5 años Salvini con el centro-derecha arrasó, ahora la misma candidata de centro-derecha, Donatella Tesei, ha perdido con el candidato de centro-izquierda. Entonces quiero decir que además hay una cosa que yo digo muy importante decir. ¿Qué presupuestos habrá preparado Meloni para que la prima de riesgo haya estado tranquilamente en los 120, 130, 140 puntos, cosa de nivel de endeudamiento? Es decir, querría saber yo cuál va a ser al nivel al que va a llegar la subida de impuestos en su país el año que viene. Es que ahí sí que el dinamismo de Estados Unidos contrasta con Italia cada vez más envejecida y donde el norte industrial ya no es lo que es y donde se está perdiendo el talento, porque, o sea, daré solo un dato. Solo en Reino Unido hay 700.000 italianos trabajando. Creo que la comunidad en España está en los 240.000, más o menos. O sea que, entonces, es decir, y luego esa diferencia entre la Italia septentrional y la meridional es tremenda. Así que comparto con Eduardo que Meloni ha puesto a Macron en su sitio, porque los franceses no quieren ver cómo están, pero los italianos. Y además, recordando una cosa, la deuda que ellos tienen en este momento y que lastra cualquier tipo de inversión futuro se generó en los años 70 y 80. No es un tema de gobernantes adscritos a Meloni y a su partido, no, es de mucho antes, pero como digo, impide avanzar en la modernización del país.
Uh-huh. Mientras tanto, dos crisis políticas en el seno de Europa. Olaf Scholz hoy ha perdido esa moción de confianza que era algo que ya, bueno, crónica de una muerte anunciada, esto ya lo sabíamos. Se sabía que los parlamentarios no le iban a dar su apoyo al no contar con la mayoría del legislativo después del quiebre de su coalición de gobierno. Tendremos elecciones en febrero en Alemania, después de que el Bundestag retirara ya de forma oficial su confianza al actual canciller socialdemócrata. Y en un principio, Frank-Walter va a tener 21 días para llevar a cabo esa disolución cameral. ¿Qué periodo, qué entramado se nos abre ahora en Alemania, una Alemania que, bueno, está empezando a perder el título de locomotora europea? También tenemos que pensar ahora en el eje económico, más allá del político, aunque, bueno, todo está muy entremezclado. Eduardo, ¿qué podemos esperar ahora, de aquí a febrero?
Pues una situación bastante parecida a la de Francia, bastante parecida a la de Francia en el sentido, bueno, sin ese puntillo jacobino y quemacalles que caracterizan a los franceses cuando realmente se enfadan, que eso llegará en breve, muy parecido. Es decir, tendremos a un señor de la democracia cristiana que tendrá que optar o entre pactar con Alternativa para Alemania o pactar con una izquierda menos radical que la francesa. Eso sí que es cierto, ¿no? Eso sí que es cierto. Pero bueno, pues yo creo que el siguiente es que va a seguir los mismos pasos, yo creo. Buscar a una especie de tecnócrata que ponga en marcha la reindustrialización, la reorganización de Alemania cara a un futuro. Y va a depender mucho el futuro de Alemania de lo que tarde en concluirse la guerra de Ucrania. Uh-huh. Porque en cuanto se cierre este conflicto, se cierre en falso o se cierre definitivamente, yo creo que va a ser en falso, a Alemania le va a faltar tiempo para llamar a la puerta de Rusia y decirle, oye, vamos a volver a comprarte gas. O sea, me está saliendo muy caro esto de gas americano. Y la tontería de estar de locomotora permanentemente de gente que hace un poco lo que le da la gana en los vagones, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso va a ocurrir, ¿no? Y por otro lado, pues también, igual que Francia, yo es que no dejo de sorprenderme con Francia, más que con Francia, con Macron, ¿no? Eso es de, ahora me voy a ver a Donald Tusk y vamos a poner ahí una fuerza de interposición. Los días de Napoleón acabaron. Eso se acabó. O sea, lo primero que está pensando Polonia en estos momentos es si Ucrania se convierte en un estado fallido, te voy a devolver la de la Segunda Guerra Mundial, que es que me echaste a 800.000 polacos de una zona que te adjudicaste para ti con la ayuda del NKVD soviético y también con la ayuda de los colaboradores nazis de bandera en su momento, ¿no? Y se cargó, esto a veces se olvida, pero es que se cargó más de 80.000 polacos físicamente durante la Segunda Guerra Mundial en territorio ucraniano, desde Polonia, desde los tiempos de entreguerras, pues tiene la idea de su gran Polonia y que se extiende por allí hacia Galicia, que eso es un gracioso sitio que se llama Galicia, suena Galicia español, pero está ahí. Uh-huh. y que han habitado desde tiempo inmemorial, ¿no? Entonces, yo creo que frente a eso, pues Alemania va a ponerse una gorrita de Deutschland uberales, ¿no? Si no, América sobre América first, pues va a ser, pensemos en nosotros. Yo creo que es un momento bastante egoísta. Uh-huh. y la crisis de Ucrania ha marcado el final de una Europa como la hemos conocido hasta ahora.
Frase contundente, cuanto menos. Entre los perfiles alemanes hablábamos, además, no hace tanto, hace un mes o una cosa así, cuando hablábamos de Friedrich Merz como un Trump a la alemana. De hecho, recuerdo que decías, bueno, tiene un perfil político, aunque pueda tener un pasado empresarial. ¿Es un perfil que puede aportar algo más de confianza?
Ciertamente, hombre, lo que sí tienen en común Merz y Trump es que han conocido a fondo la empresa privada, ¿no? Es decir, y lo que es la competitividad en sí, es decir, frente a lo que son, bueno, lo que vemos cada vez más en la política, que son políticos de carrera, ¿no? Sí. Ciertamente, en el caso, o sea, Alemania ha sido, ahí lo comparto con Eduardo, ha sido la principal perjudicada de todo el tema del paquete de sanciones contra la Federación Rusa, etcétera, porque había apostado todo el tema de energía al Nord Stream y bueno, y claro, Putin, cuando hace su invasión, lo hace sobre de que Alemania es quien manda en la Unión Europea. Y es decir, ¿qué va a hacer Alemania en contra de mis intereses, teniendo en cuenta lo que depende de mí, ¿no? Como bien dice Eduardo, dice, bueno, pues a ver cómo se soluciona este conflicto de Ucrania y cómo concluye. Pero vamos, yo hay una cosa que añadiría a lo que ha dicho Eduardo, y es que esto sí que lo supo plantear en su momento Mario Draghi, que o sea, cuando era presidente del Consejo de Ministros, lo hizo a través de la presidencia de la República, de Sergio Mattarella, se hizo el pacto del Quirinal con Francia. Fue un poco como decirles a los franceses, o sea, eso del eje franco-alemán suena muy bien, pero la realidad es que Alemania, desde que se reunificaron las dos Alemanias, es mucho más que Francia, en muchos sentidos, ¿no? Entonces, esto, aparte de la posición que ocupa en sí. Entonces, claro, es decir, esto, o sea, los franceses necesitan un baño de realismo, y en ese baño de realismo es mejor acercarse a Italia que intentar ir de la mano de Alemania, que al final va con un perrito faldero. O sea, es como básicamente. Uh-huh. O sea, es decir, el eje franco-alemán en la práctica dejó existir en 1990 con la reunificación alemana.
Y ya está. Nos quedan nada, 5 minutitos. Entonces, sé que me gustaría hablar de Francia. Nada, 2 minutitos cada uno. Pero claro, tenemos a Bayrou, que además ha iniciado ya conversaciones políticas. Marine Le Pen ha salido, bueno, más o menos satisfecha. Dice que ahora, pues, aunque el método de Bayrou lo ve como más positivo, ha calificado de esta forma que el de Barnier. Dice, bueno, ahora hay que esperar a que sea útil. Pero bueno, no tenemos que olvidar todos los retos y herencias del pasado que ahora va a arrastrar Bayrou. Bueno, presupuestos 2025, claro reto, en medio de además un parlamento, por así decirlo, bastante fracturado, ¿no? Podríamos calificarlo de esta forma. Eduardo, muy brevemente, 2 minutitos.
Pues mira, lo primero, Francia seguirá disfrutando de poder tener un déficit 3 veces superior, por ejemplo, al de España, con lo cual, pues, estupendo. Y la única apreciación que quería hacer adicional es a propósito de algo que ha dicho Pablo, ¿no?
Sí.
Ha ennoblecido la posición de los políticos de carrera. La verdad es que es un eufemismo hacia un montón de advenedizos que no tienen nada que ver con los añorados Adenauer, ¿verdad?, de Gaulle y todos estos de los que tantas veces nos ha hablado, ¿no? Yo creo que está, Dios mío, ¿en qué manos estamos, ¿no?
Pablo, brevemente, Francia.
Yo es que la impresión que tengo es que cuando se eligió a Barnier se inclinaba Macron más hacia la derecha, y creo que Le Pen está ante una ocasión única de ser presidenta de la República. Tiene un problema legal por medio importante, lo cual le urge aún más para intentarlo. Y yo creo que el intento de meter a Bayrou es que consiga atraerse a su espacio a esos 70 diputados socialistas que le darían estabilidad. Coincido con lo que dice Eduardo del déficit. Bueno, Francia, a diferencia de España, la ventaja que tiene es que puede prorrogar presupuestos. Porque el problema, o sea, aquí en España no se habla de presupuestos, pero quiero recordar que ya cuando Pedro Sánchez fue investido presidente el 16 de noviembre de 2023, se prorrogaron los presupuestos del 23 para el 24 y seguimos sin presupuestos. Francia aún lo puede hacer porque sus presupuestos sí están actualizados.
Está en una situación, bueno, muy distinta. Entonces, en su caso, no podemos hablar de una urgencia tan extrema, ¿no?
Pero vamos, Bayrou,
bueno, no
tiene hasta la misma edad que Barnier, tiene un perfil muy parecido, ¿eh?
Sí,
o sea, dos antiguos candidatos a la presidencia de la República.
No les estoy dando licencia para que se duerman en los laureles ahora, ¿eh? Tampoco es eso. Pero bueno, retos al frente, los discutiremos, pero ya será el año que viene, porque ahora ya las 2 últimas semanas de programación hacemos horario reducido, así que yo ya me despido hasta el año que viene. Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School, que tengas un feliz final de 2024 y una buena entrada en 2025.
Lo mismo os deseo a ti y a Pablo.
Muchas gracias, Eduardo. Igualmente.
Y lo mismo para Pablo Martín de Santa Olalla. Feliz cierre de año y hablaremos de más Europa con suerte y esperamos que una situación un poquito mejor el año que viene.
Esperemos. Año nuevo, vida nueva.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Art Deco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de casa en llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
¿Qué tipo de piel tienes?
¿Te la cuidas?
¿Te proteges del sol?
¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas?
¿Qué perfume puedes regalar?
Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más.
Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha.
Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más.
Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía.
Visión Global, los mercados.
Repasamos algunos de los principales movimientos bursátiles. Tenemos en tono mixto a Wall Street. El Dow Jones recorta en estos momentos un 0,08%. Cada vez el recorte es menor. Mientras tanto, seguimos viendo con fortaleza al Nasdaq 100. El índice tecnológico está despuntando un 1,5%, 22.118 puntos. Y en el caso del S&P 500, el rebote es de 0,5 punto porcentual, en 6.082 puntos. Si miramos también dentro del índice tecnológico, tenemos en estos momentos a las principales subidas las está liderando Broadcom. Ahora mismo está disparada un 11%, $250 el título. La compañía, que recordemos además el desempeño que tenía la semana pasada, está aportando muchas alegrías hoy a los inversores, y de hecho la tenemos en máximos históricos en el día de hoy. Así que está extendiendo ese repunte que vivía la semana pasada, impulsada por las ganancias, por sus resultados empresariales. Las acciones del fabricante de chips están subiendo y se están acercando pues a unos objetivos de precios que ya se planteaban la semana pasada a raíz de esos resultados mejores de lo esperado. Y de hecho, Bernstein, los analistas de la firma de inversión, decían que esta compañía podría estar teniendo su próximo o su propio, por así decirlo, momento Nvidia. Así que tenemos a Broadcom con unas acciones, unos títulos que se disparan a máximos históricos, y dentro de la Nasdaq 100 tenemos otras subidas importantes para Micron Technology, 6,4%. También tenemos subidas para Tesla, uno de los pesos pesados, más de un 5% de subida, en $458.19 el título. Y también está despuntando con fuerza Alphabet, con un repunte de más del 4%. En el lado negativo, en el lado de las caídas, tenemos que mirar a otros títulos dentro del Nasdaq. Está cayendo con fuerza Starbucks, más de un 4%. Tenemos también caídas para Walgreens, para Comcast. Son algunas de las compañías en ese lado de pérdidas, Kraft o algunas chinas, como es el caso de Baidu, se está dejando ahora mismo más de un 1%. Pinduoduo, una caída del 1,8%. JD.com, también otra tecnológica china, ahora mismo está retrocediendo un 1,5%. Como decimos, sesión mixta para Estados Unidos en un día en el que Europa ha cerrado en negativo. Y la excepción la ha marcado el IBEX 35 con un rebote del 0,23% en 11.778 puntos. Dentro del IBEX 35 las principales subidas han ido a parar a Grifols con un repunte del 3,8%, Unicaja 2,3% y también hemos tenido a Robi despuntando un 1,6%. En el lado de las pérdidas, Celnex ha sido la más penalizada, un 2,23%, Puig un 2,12% y Acciona más de un 2% de caída. El Pozo Alimentación, en colaboración con DFM Rentacar e Iberdrola, ha iniciado un proyecto de distribución urbana con camiones 100% eléctricos. Esta iniciativa comenzará en Murcia y se prevé que reduzca las emisiones de carbono en 10 toneladas al año, abasteciendo a 232 clientes en la ciudad. Los camiones se recargarán en cargadores ultrarrápidos y la empresa planea expandir este modelo a nivel nacional, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad y la descarbonización del sector logístico.
Invertir con cabeza tranquiliza tu corazón. Invierte en los fondos de Dunas Capital Asset Management que combinan la preservación del capital con una buena rentabilidad sin sobresaltos. Dunas Capital, el grupo financiero español independiente experto en rentabilidad y tranquilidad. Información publicitaria, contenido legal en la web dunascapital.com.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos piernas de cordero lechal, te llevas tres. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en todos los envases de Ferrarini, el litro de aceite de oliva carbonel y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Vive una Navidad de 10 en Valladolid. Disfruta con la decoración de la Plaza de los Deseos en Fuente Dorada y el majestuoso Árbol de los Deseos en la Plaza Mayor de Valladolid. Además, al comprar con tarjetas de Caja Rural de Zamora en comercios asociados, obtendrás un 10% de descuento en todas tus compras. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es.
The time has come for policy to adjust.
Este miércoles en Radio Intereconomía, especial Reserva Federal con la decisión sobre tipos de interés, las claves y la reacción del mercado en tiempo real. El miércoles a partir de las 8 de la tarde en Visión Global con Marta Isern.
El análisis del día en Visión Global.
Análisis con Rafael Ojeda, analista independiente. Rafael, ¿qué tal estás?
Hola, buenas noches.
Bueno, estamos viendo una sesión mixta en Estados Unidos, en Wall Street, pero desde luego la tecnología está impulsada. El Nasdaq 100 ahora mismo está superando los 22.100 puntos, un rebote del 1,5%. ¿Cómo estás viendo al índice tecnológico?
Pues la verdad es que bastante bien, a pesar de Nvidia, que la verdad es que en el último mes está teniendo un mal desempeño. Los otros seis gigantes, quitando quizás Tesla, que lleva una subida en el último mes de más de un 30%, el resto de los otros cinco magníficos están subiendo en el último mes aproximadamente un 10, un 15% de media, mientras que Nvidia en ese periodo de tiempo está cayendo en el entorno del 10%. Entonces, si Nvidia no hubiera, digamos, lastrado el índice, realmente en esos momentos estarían aún subiendo más, ¿no? Pero sí, la verdad es que el sector tecnológico está apuntando buenas subidas y muy probablemente en las próximas semanas seguirán en la misma senda.
Mientras tanto, también se está hablando de Broadcom viviendo un momento envidia, por así decirlo. También tenemos a la compañía en máximos históricos. De hecho, está rebotando con mucha fuerza el Nasdaq 100, está liderando parte de esas ganancias. Más de un 11% de subida para Broadcom. Seguimos viendo la estela, el empuje de los resultados que publicaba la semana pasada. Gustaban mucho, sentaban muy bien, estaba dibujando un panorama bastante positivo, sobre todo también en lo que respecta a la inteligencia artificial, y parece que los inversores están abrazando con fuerza ese pronóstico.
Sí, la verdad es que los resultados han sido excelentes y sobre todo han batido las expectativas, y el mercado no esperaba un comportamiento tan positivo, y eso es lo que ha hecho que haya tenido esa subida en bolsa, ¿no? No, al contrario que Nvidia, ¿no? Nvidia, cuando presentó resultados, batieron expectativas, fueron resultados muy buenos, pero en previsión de que los próximos trimestres no vayan a ser tan positivos, cayó en bolsa. En los casos de Broadcom, se prevé que los próximos trimestres sean aún mejores que los de ese trimestre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Va a ser la próxima Nvidia, y eso está haciendo que sea un catalizador muy fuerte para que tenga un gran comportamiento, y probablemente lo siga teniendo en las próximas jornadas.
Mientras tanto, MicroStrategy se va a incorporar al Nasdaq 100. Lo anunciaba la Comisión Nacional de Mercados y Valores el viernes, y de hecho va a despuntar. Bueno, ya se va a estrenar el lunes 23. Va a ser el primer día que la veamos en plena acción, en un momento en el que además sigue comprando Bitcoin. Es una compañía que nos tiene en ascuas, sinceramente. ¿Qué podemos esperar de ella?
Es una empresa extremadamente peligrosa. Lo cierto es que continúa comprando bitcoins, pero tiene una posición de dominio muy fuerte, es decir, posee un porcentaje muy elevado de los bitcoins minados actualmente. Entonces, claro, obviamente, esta compañía puede tener perfectamente bitcoins minados en el orden de los 800, 900, 1000, 1100 dólares, y está por encima de los 100.000. Por tanto, a pesar de que siga comprando, su precio medio sigue siendo realmente excelente, ¿no? Y por tanto, la posición de esta compañía se basa única y exclusivamente en su posición con los Bitcoin, en la perspectiva de que el Bitcoin puede subir hasta los 200, 300 mil dólares. Entonces, cuando tienes una compañía como esta, que su principal activo es un producto, no porque realmente la empresa esté generando cash flows positivos por su actividad, a mí no me gusta. Pero bueno, lo cierto es que la especulación le está saliendo bien, y eso es lo que está haciendo que la compañía, pues ahora mismo, pertenezca a un índice que, a mi modo de ver, no le correspondería por su propia actividad.
Interesante, porque además, como bien decías, Rafael, la exposición que tiene a Bitcoin es importante, entonces no tenemos que apartar nunca la mirada de la evolución de la criptodivisa respecto también a lo que podamos esperar de MicroStrategy, empresa extremadamente peligrosa. De cara a esta semana, Rafael, cambiando de tercio, tenemos Reserva Federal. El miércoles culmina esa reunión de dos días. Vamos a estar muy pendientes, pero en principio parece que, al igual que el Banco Central Europeo la semana pasada, no esperamos que la Fed se salte ni una coma del guión. Se espera un recorte en 25 puntos básicos, así que esperamos recorte de tipos, esperamos ya esa magnitud. ¿Crees que hay algo que nos pueda sorprender?
No, quizás el discurso es lo único que nos podría sorprender, pero todo apunta a que van a bajar 25 puntos básicos. De no hacerlo, probablemente produciría un tremendo repunte del dólar, pero realmente, a mi modo de ver, creo que está descontadísimo esa rebaja de 25 puntos básicos. Lo que sucede es que muy probablemente Jerome Powell nos marque un poco las pautas de los próximos meses, y si bien es cierto que las bajadas de tipos él ha indicado, como también lo hizo Christine Lagarde, que van a depender de los resultados y de la evolución mes a mes para tomar la decisión de bajar o no bajar tipos, sí que marcará un guidance en el cual nos vaya preveniendo de que probablemente en los próximos trimestres sí se tome cierto respiro y no se produzcan bajadas de tipos de interés en los próximos trimestres. Y por tanto, considero que van a mantener los tipos altos durante más tiempo de lo que en principio el mercado espera y sobre todo desea.
Más allá de esto, sé que es cierto que venimos de las dos últimas reuniones desde el 18 de septiembre. Hemos visto como el discurso de Powell se ha centrado en no dejar de lado la inflación, no quiero que se me malinterprete porque no ha sido así, pero sí empezar a ubicar más la mirada, a posarla sobre el mercado laboral. ¿Crees que el cambio que nos decías dentro del discurso de Powell podría ir hacia esos derroteros, es decir, volver a centrarse un poco más en una inflación que estamos viendo que se está quedando encallada, sobre todo la subyacente, si tenemos en cuenta el último IPC y también el último PC, que es el indicador favorito de la Fed?
Es totalmente de acuerdo. O sea, lo que en todo momento planteó Jerome Powell era que tenía miedo a que una bajada de tipos de interés o tocar un poco la macro pudiera desencadenar en despidos masivos y que la tasa de desempleo se le fuera muy por encima del 4, 4,20, 4,40%. Y eso sí que sería un problema para Estados Unidos. Una vez ha visto que la economía norteamericana es tan resiliente que se sigue creando empleo, es más, batiendo las expectativas, y que si está subiendo el paro es única y exclusivamente porque está entrando mucha más gente que anteriormente en el mercado laboral, bueno, pues en este momento ya sí puede centrarse un poco en intentar controlar la inflación, sobre todo la subyacente, que es tremendamente pegajosa y está demostrando que va a costar y mucho bajar la inflación al punto que ellos quieren. Entonces, una vez han entendido que probablemente digamos que los retoques económicos no van a llevar a una recesión y que, por tanto, no van a producir despidos y la tasa de paro no se va a desajustar, ahora sí es el momento de intentar bajar la inflación, sobre todo en un escenario en el que probablemente no lo consiga. Es decir, es muy probable que los próximos meses la inflación suba, habida cuenta de que hay catalizadores, ¿no? Con la llegada de Donald Trump, muy probablemente consideremos la posibilidad de que la inflación suba. Las medidas de Donald Trump, sobre todo el tema arancelario y el tema de inmigración, puede generar inflación, y ahí Jerome Powell, bueno, pues tendrá que estar muy atento. Probablemente parte del discurso de mañana pueda ir en esa senda.
Por cierto, ya que mencionabas a Donald Trump, Rafael, evidentemente le van a preguntar a Jerome Powell por el impacto que le espera de las políticas de Donald Trump. La semana pasada le preguntaron a Christine Lagarde por este tema, porque dentro de las previsiones de crecimiento económico para Europa del Banco Central Europeo no se incluyen políticas que todavía no han sido oficialmente anunciadas, y aunque sí que es cierto que hay una intención de aplicación de aranceles por parte de Donald Trump, el BCE esto todavía no lo podía integrar en esas previsiones, así que nos las tenemos que tomar, bueno, con ciertas licencias. En el caso de Estados Unidos, ¿crees que Powell se va a mojar en algo a la hora de calibrar el impacto del huracán Trump?
Yo creo que no. Sí puede hacer una anotación, una acotación de que las medidas de Donald Trump, si finalmente las implementa, serán inflacionarias, lo cual tiene todo el sentido y es lo que va a suceder, pero él no sabe hasta qué punto realmente las va a aplicar, porque yo creo que ni siquiera Donald Trump lo sabe. Es decir, yo creo que Donald Trump de momento va a amenazar con esas medidas, pero otra cosa es que las implemente. Es decir, yo no creo que Donald Trump al final suba los aranceles a China un 60%, porque en el hipotético caso de que lo haga, él, digamos que no puede esperar que China no tome contramedidas, y ya lo ha hecho, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Nvidia o en el caso de la exportación de materiales, de materias raras, ¿no? Puede decidir vender bonos americanos, que en estos momentos son los mayores tenedores de algunos de Estados Unidos. Es decir, China puede tener contramedidas y Donald Trump lo sabe. Entonces, una cosa es que amenace con esas medidas y otra cosa es que las ejecute. En el caso europeo pasa lo mismo. Puede tomar la decisión de subir los aranceles, pero probablemente se sentarán a negociar e intentarán llegar a un consenso. Pero desde luego sí que va a haber subidas arancelarias que van a impactar en Europa. Pero obviamente Europa hace muy bien en no cuantificar porque no puede saberlo. Y no se puede poner ni en el mejor escenario ni en el peor escenario, sobre todo cuando estamos tan cerca de saber cuál va a ser el escenario real.
Pues tomamos buena nota. Veremos, vamos a estar pendientes porque va a ser una semana muy, muy, muy interesante con la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal, tomando también nota de cualquier mensaje o palabra que le pueda rascar algún periodista en la rueda de prensa, que ya sabemos, al final se hacen intentos, pero a veces los banqueros centrales son bastante herméticos. Pero bueno, sabemos leer entre líneas, que eso también es lo importante. Rafael Ojeda, analista independiente, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Adiós, buenas noches.
Visión Global, Wall Street, Bolsas LATAM y actualidad geopolítica y económica.
Y antes de despedirnos, ya llegamos al fin de Visión Global.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.